Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí. Mis amigos, hoy es jueves ya 3 de diciembre del año 2015 y en esta noche madrugada, porque saldremos al aire a la 1 de la madrugada, de 1 a 2 por Radio Martí, tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor, el cuarto bate del equipo de deportes aquí en Radio Martí.
De Virginia,
Héctor Carrillo.
Saludos, de Puerto Carrillo. Rico, Washington.
Nuestro técnico de sonido, Richie Pérez, de allá de Fajardo, en la denominada Isla del Encanto, en Puerto Rico.
No, déjeme,
a comer arroz con gandules.
Déjeme, usted tiene un cambio, porque siempre que nosotros presentamos, cuando presentamos al director, decimos, de Virginia, cuando ella es el técnico,
de Fajardo.
Tú no das chance a nadie.
Y compartiremos con ustedes aquí en Al Duro y Sin Guantes, Orlando el Guajiro Peña, ya lo escucharon por acá, les habla Demi Unapa González y José Pepito Lacayo y el olímpico Rafael García Toledo. Continúan disfrutando unas buenas vacaciones allá en esa tierra que nos encanta visitar mucho, Colombia.
Exactamente, Demi, pero a ti se te olvida mencionar, decirle a Fernando que tú te pasaste 10 días en Europa.
Sí, estuve como 3 semanas
en Europa. Está llorando porque se gastó 7 mil pesos. Trajo 5 yaques, que le costaron, ¿cómo le costaron los yaques?
Bueno, Guajirito Peña, ¿qué te parece si ya rapidito nos vamos a nuestro primer segmento de la noche aquí? Saludando a Vanessa, por supuesto, que nos visita por acá, al béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajirito Peña, buenas noticias para el muchacho de Fomento allá en la provincia espirituana.
Bueno, chicos, yo no podía estar más alegre en mi vida. Los últimos años no he tenido una alegría tan grande cuando leí la noticia que el señor Ortiz se había ganado 7 veces el mejor designado del béisbol. Y surgió un chiquito, como tú dices, de Fomento, el señor Morales. Kendy Morales, acaban de nombrar el designado de Ega Martínez, que fue un mundo, 15 o 16 años, uno de los mejores designados en la historia de béisbol. Así que me alegro mucho por este muchacho, que tuvo una temporada comunal con el Kansas City para llevarlo al campo y en la Serie Mundial. Pero Morales tiene 32 años. Ortiz tiene 40, que se lo había llevado 7 veces. Uh-huh. Quiere decir que Morales tuvo unos números extraordinarios, Gremio.
Bueno, por otra parte, las Grandes Ligas de Béisbol y la Asociación de Peloteros anunció que a partir de este 15 de diciembre y hasta el día 18, una amplia delegación, una gran comitiva integrada por peloteros activos y algunos representantes de las mayores, viajará a Cuba por primera vez desde el año 1999, cuando el equipo de los Orioles jugó con el equipo Cuba ya en el Gran Estadio del Cerro, con victoria para el equipo norteamericano, y además un relevo impresionante de Pepe Contreras, quien, bueno, después jugó en Grandes Ligas para varios equipos, incluyendo los Yankees y los Medias Blancas de Chicago. El grupo está encabezado por Joe Torre, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, y además aparecen, entre otros, David Winfield, consejero especial de la Asociación de Peloteros.
Hall de la Fama también.
Sí, Hall de la Fama. Y van a dar una conferencia de prensa en el Hotel Nacional. Además, realizará una pequeña gira con clínica con niños, tanto en el Estadio Latinoamericano en la capital cubana como en el Victoria Girón de Matanzas. De acuerdo con Yahoo Sport, se espera que uno de los peloteros sea el jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig. También pudiera asistir el pitcher Clayton Kershaw. Así que la presencia de Puig debe ser un fenómeno ahí, porque realmente es muy querido, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en Japón, en Australia, en Corea del Sur, en Holanda, en Italia, en el Caribe. Muy querido allá en Cuba, especialmente.
Sí, yo pienso que sí. Yo lo, ¿te acuerdas que lo mencioné ayer, que se está cocinando algo lindo para el béisbol dentro de Cuba? Sí, siguen las relaciones como van. para que haya béisbol profesional de nuevo en Cuba y que haya un team de béisbol. Esta presencia de Joe Torres Grande, Joe Torres es un hombre que está al tanto de la disciplina que hay en el béisbol por muchos años después de haber ganado y ser el más valioso y también Serie Mundial como dirigente con el equipo de los Mets y también con el equipo de los Yankees, donde hubieron cubanos como él. Ahí menciona algunos nombres que dicen que no quisieron decir los nombres, pero no dudes tú que pudiera ser Contreras, pudiera ser Abreu, que son peloteros cubanos que inclusive se está cocinando también, como cocinando digo, porque se está tratando de hacer un juego de exhibición durante el campo de entrenamiento, y el equipo de Chicago White Sox y el equipo de Tampa también están interesados en jugar un juego en Cuba. Así que hay muchas cosas lindas para el mejor, y los fanáticos cubanos se lo merecen.
Sí. Y bueno, Guairo Peña, el dominicano Sammy Sosa, el cubano Orlando El Duque Hernández, el torpedero venezolano Omar Vizquel, otro shortstop, el colombiano Edgar Rentería y el mexicano Jesse Orozco, que serán reconocidos al Salón de la Fama del Béisbol Latino el próximo sábado, fueron agasajados hoy jueves en el Ministerio de Cultura de República Dominicana, ya en Santo Domingo. En una ceremonia presidida por el ministro dominicano de Cultura, José Antonio Rodríguez, también estuvo presente una delegación del Salón de Exaltación de la Fama del Béisbol Latino, encabezada por su presidente, Roberto Weil. El ministro aseguró que los peloteros no siempre, pese a los palos, los robos, los ponches o las atrapadas, reciben el reconocimiento que merecen por sus relevantes actuaciones en el terreno de juego. Agregó que el béisbol es un deporte que identifica al país como nación y que nos hace vibrar en cada jugada. Un deporte ya tan nuestro como el merengue, como la bachata, señaló el ministro de Cultura de República Dominicana. También reflejó el hecho de que no todos nuestros peloteros, los de América Latina, quiero decir, tuvieron o tienen la oportunidad de brillar en las grandes ligas. Además, recordó que las exigencias son muchas. En el pasado, algunos sufrieron la sinrazón de la discriminación racial. A otros les descubrieron cuando ya no tenían edad para ir a las grandes ligas. Sin embargo, muchos de ellos escribieron páginas imborrables en los estadios de toda América Latina y no tenían hasta hace pocos años un lugar donde se destacaran con sus logros. Así que Guajiro Peña,
no, yo quisiera al abundar,
de la fama del béisbol latino, el cubano El Duque.
Yo
Hernández.
Quisiera abundar, aparte de tú ser un pelotero grande, no quiere decir que tú hayas jugado grandes ligas, hay muchos peloteros que no pudieron jugar anteriormente porque por el problema de racismo que había, pero hay estrellas grandes. El caso de Sammy Sosa hay que aplaudirlo, sí, porque Sammy Sosa, aparte, él tuvo problemas, está bien, tuvo problemas, muchos han tenido problemas y lo están perdonando. Sammy Sosa, cuando hubo el problema del huracán, se reunió con varios peloteros, con Cepeda y muchos peloteros latinos, y llevó cerca de 20 y pico millones de dólares en ropa, comida y todo, con aviones, pero cantidad de veces. Y además, Sammy Sosa tiene colegios en todo el país para los niños necesitados sin tener que pagar, y le compra ropa y le da medicina y lo lleva si tiene algún problema dental, lo arregla y lo están enseñando a hablar inglés para el futuro. Sammy Sosa, hay que levantar la mano, aparte del problema que tuvo el bate aquel de enconchado.
El corcho, el famoso corcho.
Pero bueno, fue tremendo pelotero. Esas cosas que están haciendo, ya en Puerto Rico, cuando Roberto Clemente estaba vivo, se hacían algo parecido. ¿Y qué pasó? Que Roberto Clemente, ayudando a Nicaragua, ese gran estrella nuestra, ese gran amigo de nosotros los cubanos, que siempre hablaba conmigo y con Pedro Ramos, y jugué junto con él en San Juan, Puerto Rico, él siempre me decía que los niños... ¿Y qué pasó? Que Roberto Clemente, el gobierno, con el equipo de los Piratas de Pittsburgh, abrieron una academia en Carolina, donde él nació, y de ahí han salido, inclusive, Sierra... Rubén Sierra fue el primer pelotero que fue escopetero grande que salió de la academia. Y esa academia todavía existe, ayudada por el equipo de, ¿cómo se llama?, de los Piratas de Pittsburgh. Vera, la señora Vera, la señora de Roberto Clemente, está encargada y tiene varios peloteros que han jugado grandes ligas y liga menor, para ayudar a los muchachos necesitados. Así que esas son cositas que sucedió anteriormente y ahora sigue sucediendo en Santo Domingo, porque ya Roberto Clemente desgraciadamente perdió la vida ayudando cosas cuando el fenómeno aquel de Nicaragua, uh-huh. el avión se cayó y nunca pudo encontrarse. Ah, otro que está ayudando, Guillén, que era compañero de él, está ayudando mucho en la academia de, claro. de Roberto Clemente.
Bueno, Guajiro Peña, hasta el año 2013, la segunda base del equipo cubano era José Miguel Fernández, el matancero. Había sido separado del equipo nacional y también de la novena de Matanzas, debido a que el muchacho lamentablemente trató de irse de forma ilegal de Cuba, y eso no se lo recomendamos a nadie. Para eso están las leyes en Cuba, también aquí en Estados Unidos, que se vayan legalmente, que pidan su visa, que pidan a salir del país, pero nunca irse de forma ilegal y menos en una frágil embarcación. Pero ya se confirmó que José Miguel Fernández, uno de los mejores peloteros que permanecían en Cuba, se encuentra fuera de la mayor isla de las Antillas. Este lunes se aseguró de que había abandonado el país, el martes otro lo negaban rotundamente, pero ayer miércoles varias fuentes aquí en Miami, también en República Dominicana y Cuba, coincidían en que el yumurino Fernández se hallaba ya en un lugar desconocido fuera de Cuba. Así que vamos a ver, porque este muchacho tiene talento, tiene calidad para poder jugar en las grandes ligas. A la defensiva es muy bueno ahí en segunda base y ofensivamente batea mucho. Desde que Fernández debutara en la Serie Nacional del año 2007-2008, el matancero había destacado por su buen fildeo y un bateo que se sostiene por encima de los 300, y su nombre es muy conocido entre los evaluadores de talento acá en las grandes ligas. La única duda sobre Fernández es el largo periodo de inactividad, pues por su edad y sus años de servicio en series nacionales no estaría sujeto a las regulaciones del convenio laboral de las grandes ligas. Así que mucha suerte a este pelotero cubano que, bueno, formó parte del equipo cubano en varias ocasiones y ya tiene 27 años. Así que otro gran talento, Guajiro Peña, para ver si finalmente lo podemos ver acá en las grandes ligas, el yumurino.
¿Qué edad tiene ese muchacho?
Tiene 27 años.
Bueno, tiene una edad todavía bastante, no tan grande para la oportunidad. El problema es cuando tú tienes 27 años, tú tienes que entrar en el campo de entrenamiento y dar palo y que te reconozcan, porque no pueden mandarte para 2 o 3 años para Liga Menor. Pero si él tiene talento, como muchos peloteros cubanos que han llegado aquí, el caso de Abreu, el caso de Céspedes y de Puy, tú sabes que la cantidad, sí. El caso también del cubano de Victorio Lastuna
Urrutia,
Guerrero, Alexander, sí. Guerrero,
gracias, Carrillito.
Así que yo pienso que si tiene talento y le dan oportunidad, todo en la vida es que te den oportunidad.
Sí, bueno, Carrillo me entrega nueva la nota aquí de la delegación norteamericana que va a visitar a Cuba entre el día 15 y el 18, tanto La Habana como Matanzas, que encabeza Joe Torre y David Winfield. Ya estuvimos hablando de esta información y la posible presencia en Cuba del jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig. Y otro cubano, el pinareño Yasiel Julio González, uno de los bateadores de poder que quedaban en la Serie Nacional, habría abandonado el país para seguir la ruta de otros compatriotas suyos que sueñan con jugar y alcanzar las grandes ligas. Este muchacho tiene 22 años y en la última Serie Nacional se destacó por su gran bateo. Debutó a los 18 años con el equipo Metropolitanos de la capital cubana en el año 2011 y desde el 2013 comenzó a jugar como jardinero y bateador designado en el equipo de Pinar del Río. En esta Serie Nacional, la número 55, lo vio explotar a la ofensiva y hasta el momento de su fuga mostraba promedio ofensivo de 296 con 10 cuadrangulares y 34 impulsadas. La ventaja, Guajiro Peña, que tiene este muchacho González es que solamente tiene 22 años. Pero
exactamente,
tiene mucha fuerza.
Ese es el talento que los busca, talento de grandes ligas, buscan muchachos que tienen. Tú naces siendo pelotero, eso no se fabrica ni se compra en una farmacia. Pero si tú tienes esa edad, hay tiempo para que aprendas a jugar aquí, el idioma y muchas cosas distintas que tienes que aprender, la comida inclusive. La comida es importante para un atleta y ellos llegan aquí y no saben lo que es esta comida, el otro y el otro. Pero si le dan oportunidad y tiempo, ellos se desarrollan teniendo esa edad. ¿Cuántos años? ¿22?
22 años.
Ahí está, ya eso sea. Es importante.
Y el equipo de béisbol de Spider, las Arañas, de la Universidad de Richmond, en el estado de Virginia, viajará a Cuba el martes de la próxima semana para enfrentar en 4 juegos a las selecciones de San José de las Lajas, Artemisa, Pinar del Río y Matanzas. Así que, como van las cosas, muy bueno lo que se está haciendo por parte del gobierno cubano y el gobierno de Estados Unidos de unir al deporte.
De fomentar eso que perdió el año 62, se perdió la última Serie Caribe, y de eso, el Guajiro tiene un segmento hoy que se trata de la Serie Caribe y del señor Camilo Pascual. Así que oigan el cementico, como dice Lacayo,
sí,
del Guajiro Peña.
Y bueno, el cubano ya estuvo hablando, el Guajiro Peña, de Kendry Morales, que ganó el premio al mejor bateador designado en la campaña del año 2015, cuando su equipo Reales del Kansas City ganó la Serie Mundial. Y ahí vimos la presencia de Kendry Morales, acabando sobre todo en la temporada regular. Y Henderson Álvarez, el pitcher venezolano, quien lanzó un juego sin hits en el equipo de los Marlins en el último día de la campaña del 2013, sobresalió dentro del grupo de jugadores que no recibieron ofertas de contrato para la próxima temporada. Por lo tanto, Henderson Álvarez, Guajiro Peña, se acaba de convertir en agente libre, y también le pasó a Yusmeiro Petit. Debe recibir un buen contrato este muchacho.
Tú sabes que hay 162 agentes libres.
Sí, sí.
Qué barbaridad.
Así que, ¿qué te parece? Ya no estarán los Marlins en la próxima temporada. Y bueno, aún el cubano Yoany Céspedes no ha firmado contrato para las Grandes Ligas, pero dice él que no está muy atento a las informaciones que están saliendo por diferentes medios. Simplemente está descansando, sigue preparándose porque quiere tener una temporada 2016 superior a la que hizo en el 2015 con Detroit y con los Mets de Nueva York.
No hay duda que me alegro que haya mencionado Detroit. Tuvo 400 y pico de turnos en Detroit, y desde que se fue del Detroit, señores, parecía que había dejado el diablo encendido, que le empezó el equipo de Detroit y terminó en el último lugar. Pero no solamente eso. Ayer tú y yo lo mencionamos, que cuando se fue de Oakland, el Oakland más nunca ganó, y cuando llegó a Boston quedó en el último lugar. ¿Qué está pasando con Céspedes? Y entonces va a los Mets y gana.
Sí, y fue a la Serie Mundial.
Eso es historia.
Claro.
Es una cosa linda. Pero yo pienso, Demio, hablando en plata, yo pienso que Céspedes tiene talento, y hay muchos equipos que están calladitos, están bien calladitos, porque no importa que la gente pase a la gente libre. Ahora que la última reunión de los dueños se celebró en Mississippi, por ahí un lugar. Pero está bien. Eso siguen hablando sin que uno se entere. Y después que pasan las noticias, de mí, yo o la calle, o Rafael García Toledo, decir, mira, pasó esto. Porque la noticia va a ser de los peloteros que son tantos. Todos los días aparece algo. Así que vamos a ver lo que pasa con Céspedes.
Guajiro Peña, ya estamos en el boxeo. Mira cómo se sonríe Kiki, como tú lo dices, Richie Pérez. ¿A qué puertorriqueño no le gusta el boxeo?
Dime. Porque lo que Kiki quizás no sepa, que Wilfredo Gómez,
sí,
fue uno de los más grandes en la historia de boxeadores que ha dado el mundo.
Sí.
Tuve el honor de conocerlo cuando yo jugaba pelota. Él iba al parque pelota, sentaba ahí, y los fanáticos se volvían locos con él. Wilfredo Gómez, lo vi pelear. Peleó una vez con un boxeador de Colombia, y lo sacó del ring.
Sí, sí.
¿Cómo se llama? ¿Pampelé?
Sí, Pampelé.
Nunca bueno, se me olvida eso.
Déjame decirte, Guajiro Peña, que en el año 1974 Puerto Rico acudió con una pequeña delegación al primer campeonato mundial de boxeo amateur, realizado en la segunda quincena de agosto del año 1974 en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, ahí en Vía Blanca y Boyeros, en Plaza. Y realmente la prensa, los especialistas, daban como favorito a el campeón de Europa, al francés Aldo Consentino. Sin embargo, llegó ahí, también daba favorito al cubano Jorge Luis Romero, por ser local. Daban de favorito a Aldo Consentino sobre todo. Sin embargo, cuando debutó en ese mundial con solamente 18 años, Wilfredo Gómez, en su primera pelea ganó por nocaut. En su segundo combate derrotó a Viti el peruano por nocaut en el primer round, y bueno, después en semifinales fulminó a el favorito Aldo Consentino de Francia. Y en la gran final, cuando le tocó enfrentarse al cubano Jorge Luis Romero, un peleador muy agresivo, muy combativo, lo acabó. Terminó por noquearlo rápidamente.
Yo recuerdo un artículo que salió en New York Times, el comentarista que había visto pelear a todos los boxeadores americanos y al señor Mantequilla Nápoles, que lo consideró uno de los mejores. Decir que cuando Wilfredo Gómez daba con el guante, cortaba.
Sí, como sí, si, con, tremendo pegador.
Una cosa increíble.
Para hacer un peso gallo, super gallo y después pluma, sí, acá en el boxeo profesional. Bueno, Guajiro Peña, vamos a hablar de un peso completo cubano. Luis Ortiz está consciente de lo que estará en juego este sábado 19 de diciembre, cuando se suba al ring a enfrentarse al norteamericano Brian Jennings, en una pelea donde estará en disputa el título interino de los pesos pesados de la Asociación Mundial de Boxeo, que precisamente le pertenece al camagüeyano y también de Bayamo, Luis Ortiz. Todas las peleas son importantes, pero esta es la más importante para mí, aseguró el pugilista cubano en una conferencia de prensa telefónica acá en la ciudad de Miami. Y no es para menos, porque Jennings es el hombre con más pedigrí que ha enfrentado a Ortiz, quien viene de demoler en 3 rounds en octubre pasado al argentino Matías Bidondo, un desconocido a nivel internacional. El norteamericano tiene récord de 19 victorias con solamente una derrota, y su único fracaso fue ante el ucraniano Vladimir Klitschko, el ex campeón mundial de la división superpesada, y quien perdió frente a Tyson Fury hace una semana ya en Alemania. Así que va a ser una pelea muy interesante entre Jennings, quien en el mes de julio del año pasado derrotó por decisión dividida en 10 rounds a otro cubano, al espirituano avileño Ismael May Pérez. Para Ortiz, quien tiene 23 triunfos sin derrotas, la tensión es seguir creciendo en una división bastante disputada y donde una nueva victoria lo pudiera poner en camino como hombres de Tyson Fury, el británico, o el norteamericano Deontay Wilder, quien es el actual campeón por el Consejo Mundial de Boxeo. Desde que llegué aquí a Estados Unidos, lo hice con la intención de ser el mejor. A cualquiera que se me ponga enfrente, lo voy a destruir, aseguró el cubano Luis Ortiz. Germán Caicedo, un gran colombiano, su entrenador, explicó que pese a la calidad del oponente, el norteamericano Jennings, no existe ninguna estrategia que utilice Jennings que pueda derrotar al cubano Luis Ortiz. Así que esta pelea hay que verla, Guajiro Peña, porque va a salir por televisión a través de HBO este sábado 19 de diciembre en vivo desde Nueva York. Y bueno, ahí veremos en acción a otros dos cubanos, a Junieski González, el pinareño, y a Yulior Quijano.
Bueno, pues eso es una semana, eso es un banquete para los que les gusta el boxeo, porque una semana ya para las Navidades, ¿no? Quiere decir que es pior, tú dijiste.
HBO.
Ah, eso es, ahí hay billetes, ¿sabes? El negocio que los boxeadores a veces son mal representados. Yo pienso que, y no le he hecho culpa a este muchacho que estábamos hablando que lleva tiempo.
Wilfredo Gómez.
Sí.
Ganó mucho dinero.
Sí, yo me recuerdo que había un cubano que era tremendo representante de los boxeadores en esa época, cubano, que era, ahora se me olvida el nombre, pero bueno, yo con Álvarez Guedes y el señor René Molina sentado en un restaurante en Isla Verde, estábamos hablando y decían que el señor Gómez era el mejor boxeador que ellos habían visto. Y sí, mira, y mencionaron nombres. Puerto Rico ha dado otros boxeadores buenos.
Claro.
¿Cómo se llama uno que se acaba de retirar?
Wilfredo Vázquez, tremendo boxeador.
Seguro.
Coto, que perdió ahora con el Canelo.
Y el que estaba en Nueva York, que fue el primer campeón que tuvieron también Puerto Rico. Sí. Ha dado muchos boxeadores. Uh-huh. Así que igual que Cuba tuvo 7 campeones.
Hasta ahora 14.
¿Eh?
14 campeones.
Me quedé cortico, ¿no? Pero bueno, yo estaba hablando del tiempo de Cuba cuando había una división.
Ajá.
¿Cuántas divisiones hay ahora?
Bueno, ahora está desde 105 libras el peso mini mosca hasta más de 200, que es lo superpesado.
Ok, 105, y Lara, 108,
112, 115, 118, 122, 126, 130, 135, 40, 147, 154. 160, 168, 175, 200 y más de 200.
¿Estás oyendo, Kiki? Porque yo le pregunto, ahora bien, la pregunta va contigo directa. Yo leí en la prensa el otro día porque este muchacho Lara hizo una demostración tan grande que dice que ha despertado 154.
Te propongo al regreso de las noticias hablar de Lara. Okay. Así que regresaremos en unos 5 minuticos aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. ese Richie Pérez con su perita ahí entrenando, calentando por la gamera.
Tú sabes que Quique podía haber sido boxeador, pero dice que es cobarde, que no le gusta que le den en la cara. Terminamos nosotros el primer segmento de nosotros y estábamos hablando de Lara. Ahora bien, yo oí la noticia y la leí, la volví a leer. Yo estuve en la pelea de él. Fue una cosa emocionante para todos los fanáticos que conocen el boxeo y específicamente los cubanos que estaban ahí, que era el 95%. Había muchos puertorriqueños y dominicanos. Ahora bien, él pelea con 150 libras y cuando termina la pelea, al otro día leo que tenía que subir a 160 libras para poder pelear. ¿Por qué, Demi? ¿Él no puede seguir en ese...?
No, lo que pasa es que se le está haciendo muy difícil hacer las 154 libras. De todas formas, creo que va a seguir en ese peso, Lara. No le conviene 160.
Ya le conviene subir, porque según los que saben de esto, yo no. Si tú subes, tú pierdes fuerza en los golpes.
Ganas en pegada, pierdes movilidad, esa es la verdad. Y si no, se lo pregunto a Richie, que fue especialista de eso allá en Fajardo, en Puerto Rico.
Se te olvidó decir que Félix Trinidad fue uno de los grandes.
Uno de los grandes, en todo el tiempo. De la Olla.
Sí, señor.
A Oscar de la Olla, allá peleé en el año 99. Dice Richie Pérez que todavía de vez en cuando ve por YouTube esa pelea entre Trinidad y Oscar de la Hoya. Bueno, Guajirito Peña, ya nos vamos contigo en tu segmento. ¿Dónde están y qué hacen aquí en Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí?
Bueno, hoy voy a hablar de una persona que bien humilde, pero cuando se paraba en el montículo, no perdonaba ni a su hermano Patato. El señor Camilo Pascual nació en La Habana en el enero 20 del año 34 en el reparto Los Ángeles. 105 días, 170 libras. Firmó profesional con los Senadores de Washington en el 51, debutó en Grandes Ligas en el 54 y estuvo ahí con el equipo de Washington hasta el 60, cuando se mudaron de Washington para Minnesota. Y ahí en Minnesota estuvo hasta el 66, donde fue a una serie mundial también que la perdieron contra los Dodgers. Mejor dicho, contra los Dodgers, mientras Sandy Koufax, que acabó con ellos. Pero bueno, él estuvo jugando hasta el 70, jugó un año con los Dodgers, 71 fue para el Senior Kid, tiró sus últimos cartuchazos y en 18 años pichó en 529 juegos y si faltara poco, como abridor fueron 404, completó 132 juegos, inespichado 2.930, base por bola 1.069, ponchó 2.167. Su efectividad terminó en Grandes Ligas con 3.63. Así que en el 61 y 62 fue líder en ponchado absoluto de ambas ligas. Camilo Pascual, una de las glorias nuestras, fue en la Serie Mundial acompañado por tres peloteros más cubanos que no asistió antes ni ha asistido todavía. Valdespino, Tony Oliva, Camilo Pascual y el señor Zoilo Versalle, que perdieron la serie con los Dodgers. Camilo Pascual firmó también en Cuba, y voy a hacer una noticia, voy a cambiar, por como él firma con el equipo de Marianao en Cuba, y el señor Fermín Guerra, que era una figura grande por su nombre, un poquito raro en sus cosas, pero bueno, fue una figura grande en Grandes Ligas y en Cuba dirigió varios equipos. Camilo firma con el Marianao donde estaba Fermín. Fermín dijo que Camilo no tenía talento. Y lo cambiaron para Cienfuegos. ¿Y qué pasó? Que Camilo, al llegar a Cienfuegos, se convirtió con una figura increíble con el equipo de Cienfuegos. Había que ficharle de verdad para ganarle. Y los números indican que de los piches que ha dado Cuba, Conrado Marrero, una de las leyendas grandes, Agapito Mayor, Jiquí Moreno, Miguel Furniele, Adrián Zavala, Pedro Ramos, Martín Digo, Ramón Bragaña y Adolfo Luque. Camilo está en el grupo de los grandes como una de las figuras estelares. Camilo llegó y fue a la Serie del Caribe, oigan esto, en el año 56 con el equipo Cienfuegos. En el año 59 de refuerzo con el equipo de nosotros en Almendares. Y en el 61, con el Cienfuegos, se celebró en Panamá la última serie. Camilo pichó en 6 juegos esas 3 veces y ganó de 6-6, con una efectividad de 1.73. Camilo pasó al Hall de la Fama del Béisbol del Caribe con 6 juegos ganados, solamente uno, un guajirito, Orlando Peña, con 5-1. Camilo fue líder absoluto en efectividad con 1.36 en sus 6 apariciones. Los que están en el Hall de la Fama de la Serie del Caribe, les voy a mencionar por arribita, el primero que entró ahí fue el señor Camilo Pascual, después Héctor Rodríguez, Orlando Peña y Tani Pérez. Son 4 cubanos que están en el Hall de la Fama. ¿Y dónde está el Hall de la Fama? Bueno, pero déjame mencionarlo a Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez jugó en 5 series y bateó 382. El Hall de la Fama se encuentra ubicado en un lugar pintoresco muy lindo, cerca de Bayamón, en Guaynabo, pueblecito lindísimo. Ahí está cubano, Pascual, Tani Pérez, el Guajiro Peña y Héctor Rodríguez en ese nido de los inmortales. En 16 años, Camilo Pascual ha estado dirigiendo la Academia de los Dodgers en Venezuela. Han tenido problemas y se están yendo. Yo no sé, no puedo rectificar esto, si se fueron ya por el problema del dinero en Venezuela, pero Camilo es un hombre de confianza con el equipo de los Dodgers y Ávila. Así que felicidad a Camilo Pascual, el hermano de Patato. Todo el mundo decía, y se me pasaba, cuando él nunca haría que jugar pelota. Tenía 17 años y no jugaba pelota, y Patato decía que tenía que jugar pelota, y por eso se convirtió en pelotero. Y Patato firmó y fue a Grandes Ligas, y el pobrecito Patato, que se murió hace poquito, se lastimó el codo y tuvo que convertirse en tercera base, y era utilite con nosotros en el Almendares. Pero una leyenda grande fue el descubridor de Dale Gooden, el famoso pitcher cuando él estaba
con los Mex frente al Boston en el año 86, ganó la Serie Mundial.
Exactamente, así que esa es la historia de la familia Pascual. Y el lugar Los Ángeles, ¿quién conoce el lugar en Los Ángeles? Que me diga si conocieron a Camilo Pascual y a, ¿cómo se llama? Y a Bobby Salamanca, vivían cerquita, sí. El famoso locutor.
Claro, que en paz canse Bobby.
Trabaja aquí, sí.
Bobby
Salamanca Jr., uh-huh. El relámpago yo le puse, sí, porque siempre estaba corriendo. Pero el caso de Los Ángeles, tiene que haber algún fanático, aparte de la familia que estoy mencionando, Salamanca, que conoció la familia Pascual, porque ese es un barrio ahí, cerca también vivía Fermín Guerra, por ahí Los Ángeles. Ok, para terminar... ¿Qué tú crees de Camilo Pascual?
No, uno de los grandes peloteros, tenía una curva que dicen que era un arco.
Todavía, quería que trajera eso. Sí. Todavía en los mítines que hay en los campos de entrenamiento, la institucional dice, vamos a ver si podemos aprender algo parecido a la curva de Camilo Pascual.
El arco de Camilo Pascual.
Después de tantos años. Así que, ¿cuál fue el otro pitcher que tenía una curva parecida a Camilo Pascual?
Bueno, hay muchos.
No, Blake Leven. Así que...
Pero no como la Camilito.
Ok, ya también. Él quiere que yo siga, pero no puedo seguir.
Nos vamos para la NBA. Ah. Bueno, Guajiro Peña, le encanta a Stephen Curry, uno de los grandes jugadores actualmente en la NBA, y el eje, el jugador más valioso en la última temporada en el triunfo del equipo Golden State, los guerreros de allá de Oakland. Guajiro Peña, solamente el equipo Golden State tiene 20 victorias este año, sin derrota. ¿Eh? ¿Qué te parece?
Una bobería,
¿no? Anoche Golden State derrotó por diferencia de 17 puntos al equipo del Charlotte, 116-99, y Curry fue el máximo anotador con 40 puntos. Y estamos hablando de un jugador que no es tan alto, no tiene tanta estatura, pero es un muchacho que está fuera de serie.
¿Qué tamañito tiene?
Mide 6'4".
Es un enano.
No, es un enano. Sin embargo,
enano para el
es lo mejor de la NBA actualmente.
Aquí los Heat tienen uno website que tiene 6'7".
Sí. Bueno, el equipo de Washington perdió anoche frente a los Lakers de Los Ángeles con marcador final de 108-104. Kobe Bryant, que bueno, ya ha manifestado en varias ocasiones que este va a ser su última temporada, terminó de líder por los Lakers con 31 puntos. John Wall concluyó con 34 por el equipo de Washington. Phoenix se enfrentó anoche a Detroit y Detroit ganó finalmente en tiempo extra 127-122. A Reggie Jackson terminó con 34 puntos. En tanto, Knight finalizó con 22 cardones por el equipo perdedor. Así que, García Toledo, te dejo a ti esto para que ya cuando regrese a vacaciones, tienes que seguir hablando del equipo Golden State. Quizás cuando el Olímpico regrese, Guajiro Peña y también Pepito Lacayo, aún vamos a estar hablando del invicto Golden State. No lo veo perder. Y si no, se lo pregunta a Pete Peterson, que aunque le va al equipo de Chicago, dice que también es fanático de este equipo Golden State por la presencia de Stephen Curry. Mira,
no, además Pete Peterson es fanático de básquetbol. Sí. Del equipo de Chicago.
Los Toros.
Los Bulls de Chicago.
Lo que pasa es que el Chicago actualmente no se empataría más nunca con Golden State. ¿No es así, Pete Peterson? Dice Pete que sí.
No, y tú estás equivocado. No hable malas palabras al lado en español, porque habla más español Pete Peterson que lo que tú crees, ¿ok?
Sí, sí.
Así que ten cuidado.
Bueno, el equipo de Filadelfia jugó anoche con el equipo de Nueva York. Ganó los Knicks 99-87. Aunque en la jornada anterior Filadelfia logró su primera victoria en la actual temporada de la NBA. Acumula Filadelfia 19 derrotas con solamente una victoria. Me entrega por acá a Carrillo Peña una notica de béisbol. El cubano Alex Ávila firmó con los Medias Blancas de Chicago. Y Eric ahora, desde Camagüey, Eric ahora sí se va para La Habana. ¿Y sí, qué está pasando?
Ni siquiera habla con él.
Ah, vamos a saludarlo y después seguimos hablando de la NBA, de los partidos de anoche. Así que buenas noches, Eric, de allá de la tierra gramontina, un abrazo para ti. Y bueno, vamos a hablar de béisbol, de baloncesto, de boxeo, lo que tú quieras, Eric. Buenas noches.
Buenas noches, Demio, y bueno, buenas noches a Guajiro y al resto del colectivo de trabajo.
Claro, por acá nos visita Carrillo, Pick Peterson y Ricky Pérez. Bueno, ¿de qué te gustaría hablar? ¿De baloncesto, porque está Golden State acabando? ¿De boxeo? Este mes van a combatir 4 cubanos. Ramsés Bartolomé, el 18 en Las Vegas, y Yuniaki el Pinareño, también Gamboa, el guantanamero.
Y Luis, sí, Gamboa regresa ya después de casi, después de un año, ¿no? Gamboa.
Peleó en noviembre del año pasado en México, en Cancún. Ahora, este muchacho, no sé si lo viste pelear en Cuba, a Luis Ortiz, fue campeón de una Copa del Mundo en el año 2005 en Rusia, en el peso crucero. ¿Te recuerdas de Luis Ortiz?
Sí. Recuerdo haberlo visto pelear.
Sí, un buen peso completo. Tiene 33, 34 años, pero creo que el muchacho camagüeyano tiene tremendo talento.
¿Qué es de aquí de Camagüey? Oriundo de aquí de Camagüey.
Es de ahí de Camagüey. Una tierra que ha dado grandes campeones: Carlos García, Bernardo Comas. ¿Te recuerdas este gran agramontino, Adolfo Horta?
No, Camagüey aquí normalmente en los campeonatos nacionales últimamente está entre los primeros lugares.
Sí. Bueno, Eric, eres de Camagüey, sabes que Jorge Luis Ruiz se encuentra fuera de Cuba hace ya varios meses, está a punto de declararse agente libre. ¿Qué te parece este muchacho? Porque en los centroamericanos del año pasado en México fue el mejor pitcher cubano, incluso en la gran final le ganó al equipo de República Dominicana.
No, Jorgito aquí en Cuba era bueno de los mejores prospectos que tenía aquí el pitcheo. Es un pitcher por lo menos agresivo, tira strike y tiene una recta potente, de 94, 95 millas.
Bueno, frente al equipo de República Dominicana, yo vi ese partido en los centroamericanos del año pasado, lanzó hasta el noveno inning, se complicó el noveno, por eso lo sacó rápidamente Víctor Mesa, pero indudablemente figuró ahí como el mejor pitcher.
Sí,
cubano.
Ese fue el famoso juego que tiró más de 140 lanzamientos.
Sí, creo que fue demasiado trabajo para el joven camagüeyano Jorge Luis Ruiz. Ahora, ¿qué está pasando con el béisbol ahí en Camagüey? Porque no veo a un buen equipo, ¿no?, en la Serie Nacional.
No, aquí realmente, bueno, ya hay muchas figuras que han abandonado el equipo. Ahora mismo el único pelotero así de calidad que tiene aquí esta provincia es Darren Blanco, que es un jardinero. Pero realmente, ya le digo, han sufrido el abandono de atletas y esta serie quedaron en penúltimo lugar.
Ahora, es muy bueno lo que está haciendo la Federación Cubana de Béisbol, la Comisión Nacional, de contratar a peloteros cubanos para diferentes ligas. Ahora hay 4 en total que van para la Liga Semiprofesional de Colombia. Es una liga, digamos, una clase A mala, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno ver la presencia cubana ahí.
No, no, y es otra forma de que el pelotero obtenga otras ganancias y no sienta la necesidad de abandonar completa, así, de alejarse de la pelota cubana.
Uh-huh. Y otra cosa, este es Guajiro Peña, amigo mío, ¿cómo está usted?
Ah, ¿cómo ando, Guajiro?
Mira, te quería decir que está en el ambiente, que el día 15 hasta el día 18, dos figuras estelarísimas de béisbol, John Torre y David Winfield, que van a ir a Cuba porque se está programando algunos juegos para durante el campo de entrenamiento en el estadio del Cerro, el latinoamericano.
No, y también
el
latinoamericano. Sí.
Así que, ¿cómo tú ves la cosa? ¿Se está informado ustedes?
No, aquí realmente los medios aquí nacionales por lo menos no le han dado cobertura a ese tipo de información.
Sí. El equipo de Tampa está interesado en ir a jugar un juego durante la temporada. Y también hay dos equipos, los Mets, el equipo de Chicago White Sox, donde Abreu está jugando, y dice Abreu que él está ansioso de ir a jugar en Cuba, donde él nació, para que lo vean los fanáticos, ahora que se ha convertido en una estrella en Grandes Ligas.
No, ojalá, pues, por lo menos el caso de Abreu, el caso de Céspedes, se han convertido en ídolos, es decir, de muchos jóvenes aquí en este país.
Ahora, donde tú vives en Camagüey, se habla mucho en las peñas, en la calle, en las esquinas, en la bodeguita del barrio, del béisbol de las Grandes Ligas, de la presencia aquí, de los Yasiel Puig, de Yunel Escobar, de Pito Abreu, de muchos peloteros que están brillando, el propio Johnny Céspedes, que estuvo en la Serie Mundial, del muchacho Fomento allá, Kendry Morales. Se habla mucho.
Mira,
en la calle esto.
¿Qué pasa aquí en Camagüey? Como ponen tanto fútbol en el televisor, el fútbol como que le ha robado un poco de espacio a la pelota. Pero un ejemplo, mucha gente, por ejemplo, en el caso mío, que saben que estoy al tanto de la MLB, de los peloteros cubanos, sí me paran constantemente y me llaman y me preguntan. Entonces yo sí me dedico por lo menos a mantenerlos actualizados.
Sí. Bueno, en realidad el fútbol, yo estuve ahora en Barcelona, en el Camp Nou, y estuve en el Real Madrid. Y realmente hay una enfermedad. Ves la televisión y escuchas la radio en lo que es el deporte, y se habla del fútbol en un 29%, y el otro por ciento lo distribuyen en baloncesto, básicamente, y algo de boxeo, algo de otros deportes, ¿no? Pero básicamente se roba el
99%. Aquí se transmiten en vivo, es decir, lo que son los partidos de Madrid y de Barcelona, eso va en vivo por la televisión.
Sí, impresionante, tanto el Camp Nou como el estadio del Real Madrid, ahí en la plaza.
Yo soy madridista.
Ah, eres madridista. Bello estadio.
Otra pregunta, Guajiro. Tú vives en Camagüey, pero si se celebran los juegos estos de cambio de entrenamiento en el estadio de La Habana, es muy difícil para ustedes poder participar, ¿verdad?
No, es que realmente un ejemplo, le pongo un ejemplo, cuando el equipo de Baltimore nos visitó, aquella vez se hizo por invitación, y realmente el que le guste el béisbol se quedó fuera del estadio. En este caso no sé cómo haría el gobierno así para que la gente pueda entrar al estadio, pero aquella vez se hizo por invitación.
Porque tú sabes que hace tiempo ya pasaron, que los Orioles de Baltimore celebraron una serie en Baltimore y otro en La Habana, pero se celebró en el estadio de Cerro y fue una atracción grandísima.
Aquel relevo de Pepe Contreras.
Yo estuve presente ese día en el estadio.
Ahí tiene. Tremenda labor de Pepe Contreras, y Charlie Johnson lo decidió con jonrón. ¿Te recuerdas ese partido?
Sí.
Muy cerrado.
Sí, ese juego creo que era 3-2 que lo decide Charlie Johnson.
Sí, sí.
Y en 3 y nada dio un cuadrangular.
Y tremendo relevo de Pepe Contreras. Un relevo, estamos hablando, fue como 8 innings, ¿no es así?
Sí, hizo un relevo largo, sí.
Sí.
Y parece que fue ayer, eso fue en el año 99.
Pues, sí, me parece que fue ayer.
Eso, sí, no, ya ha llovido bastante ya para acá.
Pero yo estoy contento porque están sucediendo y se está cocinando, porque Cuba va a tener en el futuro, pudiera tener un team de profesional como tuvo anteriormente, desde el 54 hasta el 61, los Havana Sugar King, los Reyes del Azúcar. Un pasito más y llegamos.
Aquí realmente hay mucho talento. Aquí se habla mucho de atletas que están en la academia con 17, 18, 19 años, que talento hay.
No, el talento siempre ha existido en Cuba y va a seguir existiendo. Ahora, la facilidad es no todo mismo. Yo pienso que si tuviera un béisbol, se desarrollarían mejor los peloteros, ¿no?
No, hay que crearle condiciones. Hay que crearle condiciones para que mejoren su rendimiento deportivo.
La última pregunta para ti, de Guajiro. ¿De quién tú eres fanático en Grandes Ligas?
No, para mí Céspedes es más completo.
Sí. Johnny Céspedes, de Campechuela.
Pero de los equipos. De los equipos de grandes ligas.
No, yo soy yanquista.
Okay. El cubano no es yanquista, un 70, un 80%.
El 99% creo que somos yanquistas.
Sí, es cierto. Bueno, muchas gracias, Eri, desde Camagüey. Un abrazo. Me decía Carrillito que va a estar visitando la capital cubana. Si va a estar entre el 15 y 18 de diciembre, a lo mejor te llegas por ahí por el Hotel Nacional y conoces personalmente a Yuel Torres, tremenda persona. Lo conocemos personalmente hace muchos años, desde que estaba con el equipo Cardenal de San Luis. Él dirigió a René Rocha, lo conocimos, hemos hablado mucho con él en los Yankees. Habla español, así que puedo hablar con él.
No, y si puedo hablar con él, háblale en español, porque aparte de ser italiano, él puede hablar bastante español, ¿ok?
Sí, habla mucho español. Así que un abrazo,
Eric.
Así que si tienes la oportunidad de por el Hotel Nacional y a lo mejor lo conoces personalmente a Yuel Torres, una tremenda persona. Y por qué no, a Yasiel Puig va a estar por allá también.
Yasiel Puig, sí.
Gracias, un abrazo, Eric. Okay. Te deseo a ti un buen fin de semana.
Y, bueno, y pídale un autógrafo, por favor.
Claro, y tírate una fotico ahí con Yuel Torres y con Yasiel Puig. Bueno, continuando con la NBA, en los otros partidos de ayer, el Toronto jugó contra el Atlanta, ganó el Toronto 96-86. El equipo de Denver perdió frente a los Toros de Chicago 99-90. El Houston derrotó al quinteto de New Orleans 108-101. Milwaukee perdió su partido frente a la Cepola de San Antonio 95-70. Y el equipo de Indiana le ganó a Los Ángeles Clippers 103-91. Esta noche está jugando aquí Miami, el quinteto Miami Heat contra el equipo de Oklahoma City. Cleveland está en primer lugar en la conferencia del Este con 13-5. Y Golden State, los guerreros, con 20-0 por la otra conferencia. Así que nos vamos al próximo segmento.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Mickey and the Duke.
Así que tenemos al Guajirito Peña ahí cantando Mickey and the Duke, Guajirito Peña. Bueno, se fue el cubano Alexei Ramírez, o lo dejaron libre el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Sin embargo, ahora contrataron al cubano americano Alex Ávila, un contrato de 2.5 millones para el 2016.
Exactamente, pero el problema de Ramírez, él no se va de ahí, acuérdate.
Lo dejaron libre.
Apuéstate a la Canelo que se queda ahí.
¿Tú crees?
Hombre, claro.
No hay
por
nada.
Cierto
todavía.
Que dentro del el martes que viene voy a estar hablando con él, ¿qué te parece?
Bueno, asimismo, Johnny Paredes conectó anoche un sencillo que empujó en la parte baja de la entrada número 12, la carrera que le dio la victoria al equipo del Escogido, 2-1, ante los Gigantes de Cibao en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. El Licey está en primer lugar con 22-14, seguido por las Estrellas con 20-16 y los Leones con 19-18. Vamos a dar por último al más universal de los deportes, al fútbol, al soccer, al balompié. Bueno, Guajiro Peña, el comisionado de la Major League Soccer de aquí de Estados Unidos, Don Garber, dijo en una conferencia de prensa que ya Estados Unidos es una nación de fútbol. Yo creo que sí. Y el FBI registra oficinas de la empresa Media World aquí en Miami. Lo están investigando seriamente y bueno, sigue la limpia de la FIFA por parte del FBI. 16 directivos más han caído por corrupción.
El balón de oro se lo lleva Cristiano Ronaldo.
Sí. Bueno, mis amigos, hasta aquí nuestro programa. Al Duri Sin Guantes aquí en Radio Martí. Esta noche a madrugada tuvimos el placer de trabajar para ustedes como productor Héctor Carrillo.
De Virginia.
Nuestros técnicos de sonido, Pete Peterson.
De Chicago, Illinois.
Y por acá, por Fajardo, Puerto Rico, nos acompañó Richie Pérez.
De Washington.
Y tuvimos el placer de trabajar para ustedes
Orlando Peña.
Y por acá, Edemio Nava González. A todos, muchas gracias, buenas noches. Y hasta mañana viernes en otro programa Al Duri Sin Guantes, aquí en Radio Martí.